Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pues sí, sí, sí. Ha habido sorpresa. Te lo estamos contando desde ayer. Y a las 10:30 de la noche, pues estaba ya bastante claro que había sorpresa. Casi todas las encuestas, como recordarás, pronosticaban un cambio de ciclo. El vuelco de las elecciones autonómicas y municipales fue en esa misma dirección, hace solo 2 meses. Pero el PP, que ha mejorado sustancialmente el porcentaje de voto, ha llegado hasta el 33%, pues no tiene capacidad para formar una mayoría, al menos hasta el momento. Vox prácticamente se ha derrumbado. Y Sánchez, perdiendo, ha ganado. Lo ha vuelto a hacer. Ha ganado casi 1 millón de votos y 2 diputados respecto a 2019. O sea que ha avanzado de forma considerable. Cuando parecía sentenciado, Sánchez ha conseguido movilizar el voto de la izquierda alertando del miedo hacia Vox, movilizando el voto de la izquierda con el miedo a Vox. Muchos votantes de izquierda prefieren las concesiones al independentismo catalán y vasco, los indultos a los secesionistas, los acuerdos con el partido heredero de la banda terrorista ETA. Muchos votantes de izquierda prefieren eso que un gobierno del PP con Vox, es lo que han dicho las urnas. Sánchez ha peleado hasta el final y Feijóo dio por descontado que los acuerdos con Vox estaban normalizados. En realidad, Feijóo no ha sabido dar carta de naturaleza a esos acuerdos y los mensajes de Feijóo sobre Vox han sido contradictorios. Tan pronto decía que había que huir de los acuerdos con Vox como que los defendía. Feijóo dio por conseguida antes de tiempo una victoria suficiente que no ha llegado. Ha supuesto Feijóo, que era casi unánime también en los votantes de izquierda, pues las políticas de pacificación, por llamarlas de alguna manera, en Cataluña y en el País Vasco. Pero como se ven los resultados de estas elecciones generales, esas políticas de pacificación, cuando digo pacificación lo pongo entre comillas, gozan de más apoyo del que se pensaba. Ahí están los estupendos resultados de los socialistas en Cataluña. Y claro, el PP tiene que tomar nota de esto. Para muchos españoles, los indultos a los responsables del intento de secesión o la normalización de las relaciones con Bildu, el partido heredero de ETA, no son un pecado mortal. Prefieren eso a que gobierne el PP con Vox. El resultado electoral de este domingo conduce o a la repetición electoral o a una investidura de Sánchez con el apoyo de Puigdemont. Por cierto, que ya Jaume Asens de Podem Común está buscando el apoyo de Puigdemont. Paradoja, una situación paradójica, porque el independentismo ha perdido más de 700.000 votos. El problema con el que nos encontramos en estas horas es viejo, porque es un problema que apareció en 2015, que volvió a aparecer en 2019. Los dos bloques, izquierda y derecha, son bloques herméticos y no hay manera de que consigan llegar a acuerdos razonables dentro del marco constitucional. Y eso, que el 65% de los españoles, el 65% de los españoles ha optado por el PP y por el PSOE, que son dos partidos que coinciden en muchas cosas. 65%. La política española, con sus bloques, está distanciada de la vida social. En el mundo de la vida, en el mundo de la vida social, hay una flexibilidad que no tienen las élites políticas. Los resultados de ayer certifican que el gran problema político que tenemos en España, por encima de cualquier otro, es la superación de la dialéctica de contrarios, es decir, de bloques inflexibles. Con un 65% de electores netamente constitucionales, No tiene sentido que la opción sea depender de Puigdemont o repetir las elecciones. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Clara Ponsatí, la ex consejera catalana fugada de la justicia, ya está en libertad después de haber sido detenida, como te digo, hoy mismo en Barcelona. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acordado que el juzgado de guardia de la capital catalana le tomara declaración y después ha dejado sin efecto su orden de detención. Todo esto el día después de las elecciones, el día después en el que el Partido Socialista necesita a Junts pel Cat, que ya ha adelantado que pedirá autodeterminación y amnistía. Xavier Trias es el líder de Junts en Barcelona.
Un error, cometen un error detrás de otro. Es decir, es una lástima, pero es así. Porque decir esto hoy, pues si a mí me dicen que esto no tiene intencionalidad política, pues no me lo puedo creer.
El error, según Trias, no es reclamar autodeterminación y amnistía, sino que haya sido detenida Clara Ponsatí. El Partido Popular ultima los detalles de la Junta Directiva Nacional, que se va a celebrar dentro de una hora, y de la que saldrá la propuesta del PP para formar gobierno. Fuentes del partido adelantan a COPE que empezarán de inmediato las conversaciones con otras formaciones, incluidas el PSOE y Vox. Y continúa hasta ahora la investigación de Adif para esclarecer qué pasó ayer en el incidente que dejó al menos a 12.000 personas afectadas cuando intentaban viajar entre Madrid y Valencia. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes. Han sido algo más de 24 horas sin trenes. Desde las 5 de la mañana es el momento en el que se ha normalizado ya la circulación. Hasta 80 centímetros de agua se acumularon en el túnel afectado. Las causas del incendio todavía se desconocen y la investigación, según informa DIF, ya está abierta. Las consecuencias, una jornada de caos. Dani vive en Valencia, pero estaba en Madrid.
Gracias a los amigos que teníamos, pues bueno, ya nos dieron una pequeña solución, que era irnos con su coche. Pero claro, vamos a pensar ya en la verdad. Vámonos a ir a San Martín y que nos den una solución.
Pero esa solución nunca llegó. A las 7 de la tarde sí conseguía votar. Ahora tendrá que buscar el momento para regresar a Madrid y devolverle el coche a su amigo.
Y cuando se cumplen 516 días de guerra en Ucrania, salen de Santander 4 carros de combate Leopard. Es un armamento que España había prometido al país gobernado por Zelensky. Manuel Ángel Gómez.
Estos 4 Leopard se unen a los 6 que ya fueron entregados por España a Ucrania. Han salido hoy en barco desde el puerto de Santander en dirección a Polonia y la intención es que estos carros de combate lleguen a manos del ejército ucraniano a principios de agosto. En el mismo barco, Defensa envía más material militar para Kiev. 10 vehículos acorazados TOA, 10 camiones de la Armada, un vehículo blindado multipropósito y 5 ambulancias, entre ellas una ambulancia blindada BMR. Además, desde el domingo está en Polonia un hospital de campaña donado a Ucrania.
Apuntan desde Francia que el Barça se interesa por Mbappé. Manu Hernández, Herráez.
L'Equipe ha afirmado hoy mismo que puede haber una reunión entre PSG y Barcelona vía teléfono para negociar por un Mbappé que sigue apartado de la gira del equipo parisino. Y en el Atlético de Madrid estamos pendientes de quiénes viajan a Corea esta tarde, Alex Comar.
Confirmadas las ausencias de Carrasco y Reinildo y se suman a la de Nahuel Molina y Jiménez. Nahuel sufrió el lunes una lesión en el sóleo y Jiménez esta mañana una fisura en la tibia, por lo que no viajarán a Corea del Sur. Además, pendientes de Álvaro Morata, que el club le ha dado de plazo hasta esta tarde para que tome la decisión si se marcha del club o se queda en el Atlético de Madrid. Con todas estas cuestiones, el Atlético de Madrid volará a las 8 hacia Corea del Sur.
El Betis, mientras, acaba de hacer oficial la marcha de Sergio Canales al Monterrey mexicano por una cifra en torno a 10 millones de euros fijos y 7 en variables. Y en el Mundial Femenino, las chicas de waterpolo ya están en las semis tras imponerse por 9-12 a las húngaras. Nos esperan las australianas este miércoles.
Sigue siendo la tarde de COPE. ¿Cómo te sentaría tener que votar otra vez en diciembre, en Navidad? Qué horror, ¿no? Otra vez estamos hablando de bloqueos, otra vez estamos hablando de repetición electoral. Esto ya lo hemos vivido, Esto ya lo hemos vivido. 2016 fue el año que vivimos sin gobierno. Bueno, sin gobierno no se está. Vivimos con un gobierno en funciones. Tardamos mucho en tener gobierno, gobierno encabezado por Mariano Rajoy.
Al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Mariano Rajoy Brey.
Para llegar a esa investidura fue necesario el apoyo de Ciudadanos y la abstención obligada, bueno, obligada, la abstención del PSOE después de echar al actual secretario general, Pedro Sánchez.
Nosotros, a diferencia de otros partidos, no bloqueamos, nosotros facilitamos que este país se ponga en marcha.
Abstenerse no es apoyar, el Partido Socialista llega a esa conclusión.
El resultado de la votación ha sido adverso a la propuesta que ha hecho la Comisión Ejecutiva Federal y, en consecuencia, como avisé y advertí ayer, la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
También tuvimos bloqueo en 2019 y repetición electoral.
Les anuncio que he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
28 de abril fueron las primeras elecciones generales de 2019 y luego hubo otras elecciones el 10 de noviembre de 2019.
Próximo 10 de noviembre, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
¿Qué pasa en España? ¿Por qué es tan difícil llegar a acuerdos? Recordaba yo hace unos minutos que la inmensa mayoría, un 65% de los españoles, votamos al Partido Popular o al Partido Socialista, que son dos partidos que tienen mucho en común. De hecho, cuando uno examina la última legislatura, se sorprende de la cantidad de leyes, de decretos, leyes convalidados que han salido adelante con el apoyo de los dos partidos. Vamos a intentar responder a esta pregunta con dos personas que han pensado sobre esta cuestión. Diego Sebastián Garrocho, profesor de Ética y Filosofía y director de opinión del diario ABC. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Y tenemos también a Antonio García Maldonado, que es consultor político. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos.
Bueno, la primera pregunta es si en realidad es cierto que España sea una anomalía. Es verdad que en Italia, por ejemplo, tienen gran facilidad para llegar a acuerdos, pero hay algunos países en el centro de Europa que se pasan mucho tiempo sin gobiernos. ¿Es una anomalía lo que sucede en España, Diego?
Bueno, yo creo que lo que para nosotros es una anomalía es que nos encontremos en un ciclo donde de una manera tan seguida estamos encontrándonos en dificultades de formar mayorías de gobierno. Hemos tenido otros ciclos donde los resultados eran más perfectos o eran más estables y esas mayorías se generaban de una manera más natural, y lo que sí nos genera, digamos, esta sospecha de anomalía es que llevamos demasiado tiempo encontrándonos con ciclos de repetición electoral que habéis seguido, que tú has puntualizado antes muy bien. Creo que también una de las cuestiones que nos está determinando, digamos, esta anomalía o, digamos, esta imperfección a la hora de generar los pactos es que es muy asimétrico el bloque de izquierdas con el bloque de derechas. Mientras el bloque de derechas ahora mismo, en principio, parece que solo pueden pactar entre ellos, y es verdad que, digamos, esta asertividad en los bloques la pautó la propia posición del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el no es no. La izquierda sí tiene, digamos, una geometría mucho más flexible y mucho más variable. Eso hace que con la ley electoral en la mano y con el modo en el que se compone el Congreso de los Diputados, hoy en día va a resultar muy difícil, yo creo, el que pueda haber un gobierno de derechas mientras la derecha vaya dividida. Porque mientras la izquierda sí puede establecer, digamos, una colección de pactos fluctuantes, la derecha se ha planteado como un bloque monolítico. Y ahora resulta que un pacto, por ejemplo, entre el PP y el PNV, que se hizo posible algunas legislaturas atrás, ahora resulte mucho más antinatural o costara mucho imaginarlo.
Bueno, planteas un montón de cosas muy interesantes, a ver si nos da tiempo a repasarlas. Antonio, ¿es una anomalía lo que sucede en España?
Yo creo que no, ahora mismo no es la anomalía. De hecho, por ejemplo, hay gobiernos como en Suecia o Finlandia donde el partido que no ha ganado las elecciones gobierna. En Europa predominan los sistemas parlamentarios. Y lo que sí era una anomalía hasta hace poco era la potencia del bipartidismo en España. Eso que Ahora vuelve, hay cierto aroma a bipartidismo con los resultados, ¿no? Como bien ha dicho, ya son el 65% de los votos frente a poco, alrededor del 50% en las pasadas, que suman PP y PSOE, pero yo creo que es una tónica de normalidad. Creo que los españoles tenemos cierta memoria con aquello del Spain is different, y a veces creo que buscamos diferencias donde no la hay.
O sea, que no hay que exagerar con esto, no hay que exagerar.
Exacto, en absoluto, en absoluto.
Diego, decías, en realidad la derecha solo puede pactar, o sea, el PP solo puede pactar con la otra derecha, con Vox, ni siquiera con la derecha nacionalista, o sea, con el PNV. ¿Y por qué no? ¿Por qué en España es imposible que PP y PSOE, no digo que lleguen a la gran coalición, que no necesariamente es buena, pero a fórmulas de gobernabilidad, que es que aquí parece imposible, ¿no? Que el PSOE deje gobernar al PP o que el PP deje gobernar al PSOE. ¿Por qué sucede esto?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos demasiado marcado, creo, el clivaje entre izquierda y derecha, y creo además que, insisto, digamos, la posición fundacional del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, con el célebre no es no, vino a rubricar de manera definitiva en este ciclo político ese clivaje, que parecía que es imposible que el Partido Popular pueda apoyar al Partido Socialista, o que el Partido Socialista, como hizo y como le costó el propio cargo al actual presidente del gobierno, apoye al Partido Popular. Creo que deberíamos explorar la posibilidad de que esto no fuera así, es decir, que pudiéramos imaginar que tienen más cosas que contarse los partidos que defienden el pacto constitucional o la democracia liberal que otros socios que podrían pertenecer a la misma familia ideológica. Yo creo que los mejores, de una manera, si se quiere, un tanto ambiciosa, los mejores del Partido Popular y los mejores del Partido Socialista se parecen, si entendemos por tales mejores, gente que representa un partido liberal, pero afianzado en los pactos constitucionales, y gente que puede ser socialdemócrata, pero que efectivamente hace una defensa del pacto constitucional. Sin embargo, si lo traemos a la circunstancia, a la coyuntura actual, sí que parece muy difícil. Es decir, nos cuesta mucho imaginar que el Partido Socialista hoy pueda asumir, con los datos en la mano, el que va a apoyar un gobierno de Alberto Núñez Feijóo cuando tiene una geometría posible, ya, profundamente exótica, profundamente contraria probablemente a los intereses de la nación, entendidos en términos, al marco constitucional. Entonces esa generosidad va a costar. Y además yo creo que en el caso de Pedro Sánchez construyó, digamos, su carrera política desde el no es no.
Ya.
Es como pedirle, digamos, que su gesto fundacional, el gesto fundacional de su éxito, que fue muy arriesgado y fue muy vehemente, que renuncie a él. Entonces nos encontramos con una circunstancia efectivamente endiablada.
Ya, pero la cuestión es si estas diferencias tan marcadas, prácticamente absolutas, entre el bloque de la izquierda o entre el PP y el PSOE, para decirlo claramente,
sí,
son más, digamos, una imagen que se proyecta o una realidad, porque si te pones a, si te paras a pensar, pues en la violencia, en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres, pues hombre, hay un acuerdo. En política económica, pues sí, puede haber matices, pero yo no sé si es una diferencia inducida, pero la primera impresión, o sea, yo intento explicarle lo que pasa a España a alguien que no vive en España, y parece que PP y PSOE están más cerca de Vox, entre ellos, que de Vox o que de un partido independentista. No sé si las diferencias son inducidas o son una especie de imagen de diferencia, no de diferencia real, Diego.
Claro, yo ahí me voy a tropezar entre el ser y el deber ser, entre lo que creo que debería ser y de la España que a mí me gusta imaginar, y por la que de algún modo abogo y invierto algún esfuerzo en hacer esa España posible, pero luego debo también confrontar cuál es la realidad.
Ya.
Yo estoy convencido de que efectivamente eso sería posible. Incluso en un ejemplo, digamos, de disenso aparente, si pensamos en la reforma laboral,
sí,
descubriríamos que lo que ha hecho, por ejemplo, el Partido Socialista, que ha celebrado, digamos, como una gran reforma, es una gran revolución. Y no es cierto. Lo que ha venido a hacer es a matizar,
sí, sí,
la reforma laboral del PP. Entonces, si nos encontramos en esa circunstancia, pues podemos entender que puede existir un acuerdo. Es decir, que la diferencia ya no es tan grande.
Pero fíjate, tú pones el ejemplo de la reforma laboral. En realidad era una modificación, mínima casi, ¿no? Y sin embargo el Partido Popular votó en contra, ¿no? Quiere decir que la cosa muchas veces es de las dos partes.
Ah, no, sin duda, quiero decir, o sea, si yo creo que cuando atribuimos un defecto solo a una parte del espectro político es algo muy circunstancial. Yo lo defendí también, parecía un exotismo y hubo quien me lo criticó muchísimo, que si esa era la reforma que iba a hacer el Partido Socialista al Partido Popular, podría perfectamente haber dado al sí, y además habrían arrebatado un capital político enorme al partido de gobierno, porque lo que se vendió como un gran logro prácticamente revolucionario se estaría demostrando que simplemente venía, digamos, a matizar o venía a añadir algún detalle a la reforma laboral. Lo que sí creo es que existe, digamos, una polarización más anímica. Es decir, me cuesta imaginar que los votantes del Partido Socialista con los votantes del Partido Popular pueden convivir tan pacíficamente. Y ahí, de nuevo, claro, yo lo que aspiraría es que quienes representan los legítimos intereses de la izquierda y la derecha estuvieran representados por personas que encarnan idealmente o que encarnan de una manera un poquito mejor que el ciudadano medio sus propios principios. Yeah. Entonces me gustaría que quienes lideran tanto el Partido Popular como el Partido Socialista fueran capaces de generar una pedagogía, si queremos, democrática mínima. Pero ese país ahora mismo no existe. Entonces, yo te estoy narrando la España que a mí me gustaría que tuviéramos. Creo que la circunstancia está mucho más encanallada.
Estamos intentando respondernos a la pregunta por qué son tan difíciles los pactos en España. Antonio, ¿diferencia real, diferencia inducida, diferencia emotiva entre el Partido Popular y el Partido Socialista?
Depende en qué tema. Yo creo que, por ejemplo, como bien has comentado, pues en violencia de género puede haber puntos en común con el pacto que se firmó y demás. Pero luego yo creo que sí hay diferencias sustanciales en, por ejemplo, en política territorial, por ejemplo, respecto a Cataluña. No me parece anecdótico el magnífico resultado que ha sacado el PSC y tampoco el que ha sacado el Partido Socialista de Euskadi. Y luego yo tampoco estoy muy de acuerdo en que el no es no haya definido a Pedro Sánchez desde que lo pronunció, porque acordémonos de 2017, la crisis constitucional en Cataluña. El Partido Popular, que estaba ya en un momento bajo en sus relaciones con el Partido Socialista por distintas circunstancias, sí tuvo el apoyo incondicional prácticamente del Partido Socialista para aplicar el 155. Es decir, creo que fue una exitosa campaña de comunicación, aquel no es no, pero creo que no es tan determinante de la práctica política de Pedro Sánchez. Esa es mi impresión. Y luego tampoco creo que la reforma laboral haya sido cambios de matiz. Y si ha sido de matiz, bendito matiz, ¿no? O sea, pues yo creo que los datos de empleo indefinido y demás han cambiado la vida de mucha gente. Y bueno, no entro si es matiz o no, pero digo que si es matiz, pues oye, bendito matiz. Ahora bien, eso no significa que no pueda haber pactos ni deba haber pactos en asuntos trascendentales, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que sí he echado en falta, por una parte y por otra, es que hubiera una voluntad de acercamiento, por ejemplo, respecto a la presidencia española de la Unión Europea, ¿no? Eso me ha parecido importante. Pero no tiro la toalla. Creo que estamos viviendo, creo, el final también de una etapa, la que se inaugura en 2015 con la nueva política, y ese final va a poner más fáciles las cosas a los grandes partidos para poder pactar según qué cosa. Esa es la esperanza que yo tengo, pero como dice Diego, es lo que quiero imaginar más que lo que prevé.
Bien, pues interesantísimo todo lo que nos decís. Coincidís, pues en el deseo de que, una España razonable se pueda entender manteniendo las diferencias. Aquí no se trata de suprimir diferencias, pero sí de hacer gobernable un país por una senda en la que el 62% de los españoles 65, no 62, 65% de los españoles discurre. Diego Sebastián Garrocho, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, jefe de opinión de ABC, Antonio García Maldonado, consultor político. Buenas tardes a los dos y muchas gracias.
Buenas tardes. Gracias a vosotros a los dos.
Buenas tardes.
Vale, hemos visto en las últimas horas, y luego hablaremos de ello, a los políticos bailando, sobre todo en la parte del PSOE. Ayer había poco baile en el Partido Popular, y yo que estaba en Sumar, Bueno, un ratito sí vi, más que baile, era una celebración expansiva, porque música no había. Y tú, ¿bailas bien, bailas mal? ¿Cuál es la peor persona, o sea, la persona que has visto que baila peor? Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
¿Qué nos están diciendo los oyentes?
Pues mira, bailar para muchos es requisito indispensable, pues, para poder estar con esa persona.
Estuve a punto de salir con una muchacha muy mona y había allí, pues eso, un grupito tocando. Mira, yo la vi bailar y dije yo, hágame el señor. Era pues, arrítmica, la rítmica se quedaba, era como, no sé, como tenía, no bailaba, eran espasmos. Espasmos así.
O sea, que le echó para atrás el baile.
Que dije yo, no, a mí no, yo no puedo salir con una persona así. No voy yo con esa persona que parece Robocop. No, si tiene el ritmo así, para eso, que no lo tendrá para la vida diaria.
En tus noches discotequeras te ha pasado lo mismo.
De que me diesen espasmos, como este oyente.
No, cuando viese a un muchacho moverse muy mal, dice, mira, con este no merece la pena ni tomarse una granadina. Es que... yo no sé si sigue existiendo eso de la granadina.
Una granadina no. Una copa, ¿no? Entiendo.
No, una granadina era una copa, era analcohólica. Bueno, ¿a ti te ha pasado eso o no?
A ver, es verdad que echa un poco para atrás las personas que bailan mal, pero bueno, a día de hoy vas creciendo y es una expresión libre de cada persona, así que mira.
Te veo muy tolerante. 607-15-0602. ¿Cuál es la persona que peor baila de las que conoces?
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hemos conseguido 8 millones de votos.
Gracias a los más de 7 millones de personas que han votado.
¿Y a partir de ahora qué?
Es decir, victoria de Alberto Núñez Feijóo, pero con un pero: ganar las elecciones, pero difícilmente poder gobernar.
Te lo estamos contando.
PSOE, Sumar, depende de lo que diga Puigdemont.
Es lo que ha pasado con los sondeos. No se puede vender la piel del oso
en esta sede de Ferraz. Algunos simpatizantes lo daban ya todo por perdido.
Sumar ahora va a ser determinante para un...
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Escucha las claves del 23J en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la semana del hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, semana del hogar, El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Condix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Que en muchos pueblos se van abriendo las puertas y ventanas de muchas casas que durante el año pues han estado cerradas a cal y canto. La población en verano aumenta y, sin embargo, ¿qué pasa con la atención sanitaria?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En muchísimos pueblos de los que llamamos la España vaciada, los médicos rurales se van de vacaciones y la única opción que les queda a los vecinos es desplazarse varios kilómetros hasta el centro de salud más cercano.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, le, y no estaba muerto, no, no.
Bueno,
no
el bloque político empieza con música muy festiva. Desde luego, celebrar quieren celebrar todos. Otra cosa es que lo hagan con fundamento o no. Bueno, se reúnen las directivas de los dos partidos. Esta mañana se ha reunido la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista y a las 5 de la tarde se reúne la Junta Directiva Nacional del PP. Yo siempre me confundo entre un órgano y otro. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano entre congresos de los populares.
Y Comisión Ejecutiva Federal esta mañana. Los que, bueno, tienen información de esa Comisión Ejecutiva dicen que Sánchez asegura que de bloqueo nada, de repetición electoral nada. Claro, esto pone inmediatamente el foco sobre Junts pel Cat, bueno, o sea, sobre Puigdemont. Jordi Turull, que es el secretario general de Junts pel Cat, ha dicho que no ve investidura por ninguna parte.
Tal com estarà Pedro Sánchez, amb el que ha dit Pedro Sánchez, amb el que ha parlat de l'independentisme, amb el que no està disposat a fer, jo no veig la investidura per enlloc ara mateix.
No ve la investidura per ninguna parte. I la presidenta de Junts, Laura Borràs, bueno, dice que autodeterminación y amnistía, o si no, nada.
Votamos que no a investirle como presidente si no abordaba la solución del problema político, que no ha ocurrido en estos 4 años y nosotros estamos por resolverlo poniendo encima de la mesa la solución, que es amnistía y autodeterminación.
¿Cuánto tiempo llevábamos sin hablar de Puigdemont como una persona relevante políticamente, de Junts per Cat? Pues aquí estamos, el día después de las elecciones, abriendo el bloque político, hablando de la gente de Puigdemont. Tenemos con nosotros a Pablo Iglesias. Buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
A Paloma Esteban, que está en el Partido Popular, ¿no, Paloma? Buenas tardes.
Sí, aquí estoy, en la sede de Génova. Buenas tardes a los dos.
Ahí estás a punto de que empiece la Junta Directiva Nacional. Y aquí está Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Vamos a ver, Ricardo, empiezo por ti, porque ha habido esta mañana Comisión Ejecutiva Federal y, bueno, que ha trascendido de esa Comisión Ejecutiva Federal?
Bueno, pues lo que ha trascendido es que Pedro Sánchez ha descartado ante ese órgano directivo del Partido Socialista una repetición electoral y que ha garantizado la gobernabilidad del país. Él está convencido de que la democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad. Ha sido el mensaje de consumo interno, pues para descartar un bloqueo, y eso sí, el líder socialista quiere moverse con calma y prioriza de entrada hacerse con la presidencia del Congreso el 17 de agosto como paso previo al salto ya en septiembre pues a la pantalla de una investidura y un nuevo mandato.
Bueno, pues si os parece empezamos por el final, por lo último, por investidura o bloqueo. Luego dedicamos un ratito a las causas de este resultado. Vamos a ver, Pablo Iglesias, pronósticos, claro, pronósticos en este momento difíciles, pero cuando Junts pel Cat dice que no, lo dice con la boca pequeña o con la grande.
Supongo que lo dice con toda la firmeza, pero es que yo este debate lo hemos tenido ya varias veces, sí, varias legislaturas consecutivas. Tú decías al principio del programa, llevamos desde 2015 exactamente con este debate y con este mismo dilema. Y yo creo que esta pantalla, sobre todo, ya se superó en 2019.
Estáis utilizando la pantalla otra vez. Estáis hablando como los independentistas.
Claro,
ya,
bueno, ¿eh? Es que de alguna manera, o sea, el verdadero bloqueo, sí, fue cuando en el año 2015 no hay una mayoría con la que puede gobernar el Partido Popular, y entonces se fuerza al Partido Socialista a echar a Pedro Sánchez.
Bueno, se fuerza a sí mismo el Partido Socialista, ¿no?
Bueno, se empujó al Partido Socialista para que apoyara la investidura a Rajoy porque había ganado, y entonces hay una persona que se opone a eso rotundamente, que sí, es el secretario general, y entonces todo el resto del partido se une contra el secretario general para echar al secretario general por la ventana y poner una gestora directamente.
Y el secretario
cuando
general,
el secretario general se vuelve a presentar unas primarias, gana esas primarias y recupera la Secretaría General del Sol, el Partido Socialista se acaba, pasa a ser el Partido Sanchista, y eso ha ido increciendo durante los últimos años. Entonces, en 2019,
¿sí?,
cuando el propio Sánchez repite las elecciones, le echa un pulso a Pablo Iglesias y lo pierde, y tiene que acabar pactando con él, después de haber dicho que nunca pactaría con él, que no dormiría tranquilo, etcétera, etcétera, en aquel momento es cuando realmente se produjo este debate, si Sánchez era capaz o no de pactar con los independentistas.
O sea, es que esto está superado.
En el debate de abril del 19 con Rivera, acuérdate, ese era el debate. Decir que Sánchez iba a pactar y Sánchez diciendo no voy a pactar, no voy a pactar, no voy a pactar, no voy a pactar. Y al final pactó. Entonces, durante estos últimos cuatro años hemos comprobado que Sánchez era capaz de hacer todo aquello que dijo que no iba a hacer. Y estas elecciones que hemos celebrado ayer iban precisamente por eso mismo, de un plebiscito entre Sánchez sí y Sánchez no. Y resulta que el plebiscito, guste o no guste, pues lo ha ganado.
Ya.
Porque se ha sacado 2 millones de votos debajo de las piedras que le dan el apoyo que había perdido en todas las citas electorales anteriores, autonómicas, municipales, y resurge y vuelve a resucitar. Y por eso la canción que ponía Rosa es tan adecuada, porque es que él no estaba muerto, estaba tomando cañas en algún bar de Madrid
no,
o en Cataluña, donde fuera, estaba de parranda hasta hace un mes, y de repente no gana las elecciones, las gana Alberto Núñez Feijóo, pero el que tiene la posibilidad de seguir gobernando es Pedro Sánchez.
O sea,
y estas elecciones iban de eso. Yo lo doy por hecho, al margen del precio que tenga que pagar. Y ahí sí que se abrirán otra vez los mismos debates con mucha más intensidad, porque los propios independentistas han dicho que el precio a pagar esta vez va a ser todavía más alto. Y quedan pocos precios que pagar.
Ya. Autodeterminación y amnistía, dicho.
Exacto. Ahora ya, de todas maneras, Pedro Sánchez no se esconde y va a pecho descubierto sus pactos. O sea,
Paloma, mete cuchara, que si no, esto se convierte en un heteropatriarcado.
Hay que tener cuidado, voy a meter cuchara. No, pero es que estaba escuchando ahora a Ricardo y claro, tiene toda la razón, ¿no? Durante toda la legislatura lo que se le ha echado en cara a Pedro Sánchez es que terminó pactando con todos los que dijo que no iba a pactar.
Ya.
Y en estas elecciones no, es decir, como estamos comentando, estas elecciones se plantean como un plebiscito contra Pedro Sánchez y contra sus alianzas, no lo olvidemos. O sea, no era solo contra Pedro Sánchez, sino contra todo lo que ha representado esta legislatura. Y los números le dan... Yo por eso, es verdad que el escenario es complejo, yo no me atrevería a decir al 100% lo que va a suceder, no descarto que haya bloqueo, yo no creo que podamos descartar al 100% que pueda haber una repetición electoral, pero si me tuviera que inclinar por algo en este momento, creo que Sánchez va a agotar todas las vías por reeditar la coalición, por volver a gobernar, y ya sabe que las repeticiones las carga el diablo, ojo, que en 2019 le ocurrió.
Si Sánchez durante cuatro años les ha pagado todos los precios políticos que han pedido, ¿qué no les va a pagar ahora para tratar de mantenerse el poder otros cuatro años, cuando además es muy fácil pagar ahora o decir que sí a lo que sea y tener cuatro años para que los españoles se olviden de lo que has hecho al principio de la legislatura? Si no le ha pasado factura, lo he hecho en los últimos 12 meses, y fíjate que han pasado cosas, pues lo que pase ahora con vistas a las próximas elecciones generales, yo creo que le da exactamente igual.
Bueno, pues coincidir los tres, Otegi no tiene ningún problema.
No voy a decir esto tan manido de que somos un partido previsible, pero yo creo que en la política española ustedes saben que hemos colaborado en la estabilidad.
Este no es Otegi, supongo que será.
Euskal Herria Bildu no gobernará el PSOE o el PP y Vox en el Estado español. Nosotros y nosotras no somos equidistantes. Si por nosotros y nosotras depende, cumplimos la palabra. No habrá gobierno del bloque reaccionario en el Estado español.
Sí, Otegi no pone en principio condiciones, luego ya las negocia. Y algo de lo que se habló anoche, de la posibilidad de una investidura de Feijóo, pues con el PNV y con algún diputado más que se rebañara a estas horas, pues eso parece descartado. Ahí está Itxaso Atxusa, que es líder del PNV en Vizcaya.
No voy a decir esto tan manido de que somos un partido previsible, pero yo creo que en la política española ustedes saben que hemos colaborado en la estabilidad, siendo esa voz vasca que creo que seguimos siendo.
Bueno, con pues fuerza, nada, que no, que el PNV no va a apoyar una posibilidad.
No lo va a apoyar, Fernando, pero fíjate, yo creo que ahí es la única mínima, pero la única posibilidad que tiene Alberto Núñez Feijóo, sí. Porque esas cuentas sí que dan y son más sencillas. Lo que pasa es que también se tienen que producir ciertos condicionantes. El PNV ha dicho que no.
¿Pero tú esto no lo descartas, entonces?
A ver, lo descarto en gran medida, pero digo que hay, aunque sea una pequeña posibilidad, esa posibilidad matemática y aritmética existe, y a mí me parece incluso más sencilla que la otra desde el punto de vista del precio a pagar. El precio a pagar que va a pedir Junts, que va a pedir Bildu, que va a pedir Esquerra Republicana, ya sabemos cuál es, y es altísimo para el Estado, ya no para Pedro Sánchez, para el Estado. Un pacto de gobierno en el que el PNV invista a Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno es asumible perfectamente, como lo ha sido en otras legislaturas anteriores.
Pero son incompatibles, Pablo, es que yo creo que
no hay una incompatibilidad, o no debería haberla cuando...
La hay con Vox. Vox y PNV son incompatibles.
Cuando esa incompatibilidad era dentro del gobierno. Pero es que estas elecciones, ahora, o este resultado, ya no va de un gobierno de PP y Vox. En todo caso, va de un gobierno de Alberto Núñez Feijóo, donde Vox tiene que decidir, de alguna manera, si le puede regalar la investidura a Feijóo y el PNV si también se la quiere regalar. Es muy complicado.
¿Te gustaría que fuera posible o crees que hay un 0,003% de que sea posible?
Hay esa pequeña posibilidad, pero digo que matemáticamente existe, es más viable y sobre todo desde el punto de vista del Estado, de lo bueno para el país, es más asumible ese coste que el coste que Pedro Sánchez va a tener que pagar a todos los demás.
Y Pablo y Paloma la rechaza totalmente.
Sí, yo es que creo que es realmente incompatible por los vetos cruzados que llevamos escuchando en realidad desde que se han firmado pactos, y además no tengo la impresión de que esto vaya de un gobierno en solitario de Feijóo. Eso es lo que querría el PP, pero ni veo a Vox haciendo un gesto patriótico invistiendo gratis a Núñez Feijóo, y creo que el PNV ha hablado muy claro. Entonces, que la posibilidad aritmética, como dice Pablo, existe, pero yo la doy por imposible.
Yo si al frente del PP siguiera Pablo Casado, diría que esa posibilidad es absolutamente imposible, pero si hay una persona que podría intentar convencer al PNV para ello, es Alberto Núñez Feijóo. Quizá el único. Si no hace esfuerzos, evidentemente no lo va a conseguir siquiera, por supuesto que no. Pero si tiene hilo directo para hablar con el PNV y para tratar de convencer o sondear esa posibilidad, el único que lo puede hacer es Feijóo.
¿Y tú qué dices?
En otros tiempos, otros dirigentes del PP no han tenido ni siquiera ese hilo.
¿Y tú qué dices, Richard? ¿Qué porcentaje le das a esto?
Yo estoy con Paloma. Veo que es un ejercicio de voluntarismo, intentar llevar de alguna manera algún tipo de iniciativa tras el palo o la amarga victoria de anoche, y simplemente querer visualizar en algún momento que quien bloquea es el Partido Socialista, pero vamos, está destinado al fracaso.
Es que el Partido Nacionalista Vasco también tiene que decidir qué quiere ser dentro de un año. Dentro de un año hay elecciones autonómicas en el País Vasco, y lo que va a haber en el País Vasco, según estos resultados y según las elecciones municipales, es un tripartito de izquierdas en el País Vasco.
Pero tú fíjate, si el PNV facilita un gobierno del PP, teniendo a Bildu...
Que le ha dado el sorpaso, Fernando, que le ha dado el sorpaso.
A lo mejor lo puede facilitar más, pero por lo menos conserva el monopolio del apoyo en Madrid y del decidir qué se hace en España. De esta manera, quien va tener verdaderamente la llave y la influencia en Moncloa, como la viene teniendo hace tiempo, no es el PNV, es Bildu, y sigue creciendo, y ya digo que el próximo paso es que haya un gobierno de izquierdas en el País Vasco por primera vez.
Estas son las pistas para la respuesta a la pregunta ¿qué va a pasar? Ahora vamos con la pregunta ¿qué ha pasado? El PP ha ganado con casi 3 millones de votos, ha superado al PSOE por 311.000 votos, pero se ha quedado muy lejos de las expectativas. Creo recordar que en algún momento hablaban incluso de 160 diputados. Michavila, que es gurú hasta ahora, porque a partir de ahora pues ya no será tan gurú de las encuestas, dice que la alerta antifascista ha funcionado porque ha movilizado el voto de la izquierda.
El miedo de un elector de izquierdas que se quedó en casa en municipales y autonómicas, ese miedo a la alerta antifascista, ha vuelto a funcionar como funcionó, por ejemplo, en abril del 2019.
¿Qué van a decir en esa Junta Directiva Nacional, Paloma, que empieza dentro de 15 minutos, para explicar que se han quedado muy lejito de las expectativas?
Pero muy lejitos, ¿no? Yo, a ver, no es que no tenga grandes expectativas, creo que la reunión de hoy es importante, de hecho, sí. Ahora entrando por la puerta ya estaba viendo a presidentes autonómicos, es decir, ya empieza a estar aquí todo el partido. La realidad es que, de verdad, nunca creo que ganar unas elecciones haya sabido tanto a derrota en esta sede nacional, Fernando, es increíble, ¿no? Realmente se quedaron muy lejos del objetivo, como tú dices, y de las expectativas. Sin embargo, te diría que yo creo que hoy va a haber un cierre de filas en torno al liderazgo de Feijóo. No va a haber nadie que discuta que ha tenido que ver con el liderazgo de Feijóo, y tengo la impresión de que a lo que vamos a asistir hoy en esta junta directiva y en las próximas semanas es a esa escenificación en la que Feijóo va a poner en valor haber ganado las elecciones,
sí.
Y por eso va a decir que va a empezar esa ronda de contactos y que va a intentar una investidura, y yo creo que él lo va a intentar de verdad. Así
bueno,
que
el rey se lo tiene que encargar, claro.
Claro, eso es. El asunto es que cuando haya esa reunión con el rey vamos a asistir a una situación complicada, porque el que ha ganado las elecciones se va a mostrar, digamos, con posibilidades o voluntario a asistir a una investidura, pero ya sabemos que el objetivo en las sesiones de investidura en España es que el rey encargue formar gobierno al que tiene más posibilidades.
Ya.
Y el que va a tener más posibilidades numéricas, el que las va a tener, va a ser probablemente Pedro Sánchez.
Pero, Paloma, ¿se dan alguna explicación en el Partido Popular?
Pues mira, yo creo que todavía hay un estado de shock que cuesta realmente hablar. Sí que están analizando desde aquí, se fueron muy tarde de aquí, se fueron muy muy tarde, sobre todo el equipo más cercano a Feijóo, y están en ello. Bueno, claro, ya empieza a haber síntomas de cuestiones que han pasado, y yo creo que hay una importante, que son los pactos con Vox, y que ha sido incompatible con el resto de estrategia de Feijóo, atrápalo todo, de ir a por los electorados de todos los partidos. Es muy difícil sostener que has pactado en autonomías y en ayuntamientos con Vox y al mismo tiempo pedir el voto a los electores de Pedro Sánchez, a los decepcionados con Pablo Iglesias y a los indignados del 15M, ¿no? Entonces yo creo que ahí el PP no ha sabido conectar, y no se ha producido esa ola, no se ha producido la ola anti-Sánchez con la que el PP contaba.
Pablo, ¿qué pasó ayer?
Yo creo que sí que hay, esa ola se ha mantenido, es decir, los 8 millones de votos que consigue Feijóo son un resultado fantástico, y si lo sumas a los 3 millones de votos de Vox,
sí, nos vamos
a
debajo los 11 de las expectativas.
Millones de votos que siempre ha tenido el partido que ganaba por mayoría absoluta en España, es decir, el bloque del centro-derecha se ha movilizado, y Feijóo además ahí ha conseguido ser la fuerza dominante y ha conseguido prácticamente todo lo que buscaba. Ahora, si miramos el reparto de escaños, claro, el fracaso es absoluto, pero ahí es donde no cuenta solamente lo que tú hagas, sino que cuenta también lo que hagan los demás. Y creo que ahí el mérito hay que dárselo a Pedro Sánchez. O sea, es que Pedro Sánchez convocó unas elecciones a la mañana siguiente, el 28 de mayo, que nos dejó a todos por sorpresa, y ha dado otra sorpresa.
Mejor resultado, ¿eh?
Del 28
ha mejorado el resultado.
Cuando Sánchez convoca las elecciones que nadie esperaba para ayer, él dice que las convoca precisamente como reacción al resultado de las elecciones del 28M, acepta el plebiscito que le lanzaba el PP, y lo que intenta hacer es agarrarse a una carambola. A una carambola que consiste básicamente en a ver si el miedo a que viene Vox, a los pactos y tal, y no sé qué,
que,
que mi propio electorado además está en shock, y antes de que se deprima, aprovecho el shock para darle la vuelta y ponerlo a mi favor. Todo eso lo ha conseguido Pedro Sánchez. No lo ha conseguido. Sumar tiene un buen resultado, Vox no tiene un mal resultado, el PP tiene un buen resultado, pero lo que marca las diferencias es que el Partido Socialista ha crecido. Es que tú dices, ha subido en porcentaje, que es difícil. Ha subido en número de votos, que es difícil en unas elecciones generales con respecto al 19,
y se
pero
ha quedado
bueno,
muy
se puede conseguir. Ha conseguido dos diputados más, que para mí esto tiene un mérito brutal, porque lo consigue como segunda fuerza política. Cuando tú pasas de ser la primera fuerza política, PSOE en 2019, a ser la segunda fuerza, directamente el reparto de escaños te penaliza muchísimo, y a él no solo no le ha penalizado, sino que le ha favorecido. ¿Y cómo se explica esto? Yo te traigo cuatro casos muy concretos, que creo que es donde está el
Tenemos 30 segundos para ellos.
En Madrid, el Partido Socialista ha sacado 400.000 votos más ahora que no sacó en mayo. Hay 400.000 madrileños que le dieron la espalda a Sánchez en mayo y ahora le votan. En Andalucía ha habido casi 600.000 que no le votaron en las autonómicas de hace un año y ahora le han votado. En Valencia hay 150.000 que no le votaron en mayo y ahora le han votado. Y en Castilla y León hay 100.000 que no le votaron hace un año y ahora le han votado. Es decir, ha sacado, como decía yo antes, votos debajo de las piedras, ha movilizado a toda la izquierda, y cuando
bueno,
moviliza
votos debajo
de las
piedras,
hasta el punto de que casi empata con el PP, porque el PSOE saca 7,7 claro. millones de votos, casi empata con el PP, eso te hace un casi empate de escaños e impide que Vox saque más diputados con un buen resultado y sobre todo impide que Feijóo con 8 millones de votos consiga más escaños y consiga esa mayoría absoluta sumada con Vox, que era lo que realmente buscaba.
Maestro Ricardo, ¿tienes algo seguro que añadir? Muy inteligente.
No, simplemente comentaba la noche precisamente Ferraz, al hilo de lo que dice Pablo, que de lo que ha sido capaz Pedro Sánchez ha sido de activar a un electorado que ellos llaman en defensa propia. Es decir, frente a la amenaza o supuesta amenaza que representaba un gobierno PP-Vox, pues ha logrado arrastrar a ese electorado. Y por otro lado, esta misma mañana, hablando con un dirigente del PP, lo que me decía era que si las elecciones hubieran sido una semana antes, el domingo anterior, seguramente el resultado hubiera sido completamente distinto.
Y el que no se consuela es porque no quiere.
Pero me refiero...
Es que en la primera semana de campaña todavía le iba bien al PP. No había movilizado.
La segunda semana ha sido terrible para el Partido Popular.
Y si yo tuviera ruedas, una bicicleta. Gracias.
Y si hubieran tenido más iniciativa en la segunda semana, es que yo estoy con Fernando. Es decir, no.
No se puede salir a empatar. Esto también hay que decirlo. Cuando te quieres ganar y vas a empatar, a mantener el resultado, acabas siendo casi siempre.
Claramente,
y Sánchez ha ido a ganar desde el principio
Sánchez
hasta el último día.
Se ha revuelto, ha trabajado, ha marcado una estrategia y ha tenido éxito. Pablo Iglesias, Paloma Esteban, Ricardo Rodríguez, ¿cuántos aprende escuchando? Gracias a los tres, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y esto, todo esto que nos acaban de contar nuestros analistas, ¿qué consecuencias tiene para tu bolsillo y para el mío? Enseguida se lo vamos a preguntar a Thiers de Vez, que es nuestro economista de bolsillo. Inestabilidad en la vida política, ¿qué consecuencias en la vida económica?
No se sabe si va a ser posible investir presidente o vamos a estar hasta Navidades, principio de año, sin tener gobierno, en caso de que no sea posible. Y siendo posible, vamos a tener una legislatura de muchísima inestabilidad. La verdad es que ambas noticias, para lo que son los mercados económicos y los mercados financieros, no es el mejor de los escenarios posibles como resultado de las elecciones de ayer.
Bueno, pues es que, claro, hay muchas tareas encima de la mesa. Es la lucha contra la inflación, es la reducción del desequilibrio fiscal, es la competitividad empresarial. Quiero decir, es que hay mucha plancha, que diría de Yolanda Díaz. Ayer estuve yo cubriendo la noche electoral de Sumar y no bailó Yolanda Díaz ni tampoco Jone Belarra. Bueno, Jone Belarra tenía la cara del que se ha bebido 2 litros de vinagre, o sea, pero sí se bailó en otras sedes. Luego hablaremos del baile de los políticos, baile literal, no baile de sillas, baile literal. Y esto nos ha dado el pretexto, no hay otra palabra, el pretexto para preguntarte quién es la persona que conoces que peor baila. Acaba de contarnos hace un ratito un oyente que a él le gustaba mucho una muchacha, pero que cuando la vio bailar dijo, pues no, esta chica tan arrítmica, tan incapaz de dar un paso con coordinación, pues esta chica no es para mí. Fíjate lo importante que puede llegar a ser el baile. Fornas, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Buenas tardes, Fernando. Pues bueno, hay bailes que son difíciles de olvidar, la verdad.
Pues recuerdo la boda de una compañera de trabajo. Habían estado ensayando la coreografía un montón de tiempo antes de la boda, porque ella no lo comentaba, pero la pobre se pisó la cola del vestido y había un estanque allá al lado. Madre mía, se cayó, empezó a reírse como una loca y nosotros también lo acompañamos en la risa y quedó todo en anécdota.
Bueno, pero eso no
una
es que
boda baile, pasada por agua.
Pero eso no es que la
bueno, fue un, no es que un la desafortunado incidente, pero es. No, hay que saber muy bien los pasos.
Yo
creo que habría que practicar con el vestido de novia antes de bailar, fíjate, porque haces los ensayos sin el vestido, pero luego es que el vestido entre lo pomponoso que es la cola.
¿Lo pomponoso?
Sí, ¿no? Suele ser pomponoso. Bueno, hay eso pomponoso.
¿Qué quiere decir
pomponoso?
Entonces, vamos a ver, las novias siempre bailan bien, las novias siempre van guapas, eso no se puede discutir. Ahora es verdad que hay gente que toma clases de baile para el día de la boda. Hombre, un vals, que es lo que antes habría la boda, es que cuando lo he dicho me digo, pero qué viejo quiere, qué viejo no quiere. Antes se abrían las bodas con bailes, con vals. Bueno, pues uh-huh. Son 3x2, 3x2, 3x2. Mientras el novio no te pise, pues oye, más o menos se resuelve la situación. Pero claro, ahora ya se abren los bailes de otra manera. Bueno, ¿quién no sabe bailar? ¿Qué cuentan más los oyentes?
Bueno, pues hay quien rompe baldosas, Fernando.
Buenas tardes. Pues mira, yo tengo un amigo que ese sí que no te va a pisar, porque no se va a menear. Del punto donde se ponga, ahí se queda. Lo ves con el vaso en una mano, la sonrisa, así toda la noche, y meneando la cabecita. No te va a pisar, no, desde luego. Y no va a desgastar más que la baldosa donde se ha plantado.
Esto es muy, muy, muy clásico, ¿eh? Es el chico que se coge el vaso de tubo, con el combinado, y entonces...
Yo prefiero que bailen mal las que estén ahí parados toda la noche, ¿verdad? Eso sí que es un aburrimiento,
pista,
el rompebaldosas.
Y si acaso con un dedito, levanta un poco el dedito y hace un circulito, y todo eso es lo que ha bailado. El hombre, ¿quién conoces que baile como Iceta? ¿Mejor o peor que Iceta? Que baile fatal. 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 76 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano, el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.